necesitamos algo más. Encierro.
Bueno, acá estamos de vuelta, ¿eh? Yo tenía hace rato ganas de hablar con él, porque sí. Lo que puede el azar en los medios de comunicación, en la tele, es que de golpe un mismo actor está haciendo dos papeles. ¿Por qué? Porque él es parte del Marginal, que lo grabaron el año pasado, y es parte de Educando a Nina. Y la verdad que muestra una versatilidad enorme en lo que está haciendo, porque hace un personaje como el bicho y un personaje como Diosito, dos personajes completamente distintos y uno mejor que el otro. Así que lo primero que quiero hacer, Nicolás Furtado, felicitarte. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bien, gracias por el llamado, a todos los oyentes también. Gracias
bueno,
por escucharnos.
Contame vos cómo te ves en los dos lados, porque es muy gracioso, porque, digamos, la gente por ahí no lo sabe, el Marginal se grabó el año pasado, o sea, el personaje de Diosito vos lo hiciste el año pasado, y ahora sí estás haciendo Educando a Nina, pero te ves en las dos pantallas casi al mismo tiempo.
¿Cómo? Sí, es rarísimo, la verdad que es raro porque encima los jueves, el día que está el Marginal, veo un poco las dos.
Claro.
Y está bueno el contraste, sí, a mí me divierte y también me llama la atención, pero súper contento, ¿no? Agradecido de poder estar con dos productos encima, a que le está haciendo muy bien a los dos, al mismo tiempo, simultáneo. La verdad que es todo un honor para mí.
Totalmente. Y pensaba en la versatilidad que tenés, Nicolás, porque, digamos, son personajes re distintos y los dos tienen un estilo, digamos, indudablemente, más allá de lo que uno puede aprender, hay algo tuyo que porque es impresionante los caracteres de cada uno, físicos, en el tono, en el acento. Contame un poco, primero arranquemos con el Marginal y después vamos con Nina, que es una cosa diaria. ¿Cómo fuiste trabajando lo de Diosito? ¿Cómo te llega la propuesta y cómo lo fuiste pensando y trabajando para que llegue a ser esto que soy?
Claro. Bueno, no, arrancó todo desde el casting, desde el vamos, que ya en la audición presenté como esos dientes que ustedes pueden ver, como una prótesis que yo ya tenía hace mil años de...
Ah, fue una idea tuya.
Y bueno, ya caí como con esa impronta, ¿viste? Al casting, ni siquiera dije que era actor ni nada, me mandé y me comporté tal como después se ve en la ficción.
Ah, no te puedo creer, pará, vos fuiste al casting y fuiste tipo con los dientes puestos y tipo entraste.
Sí, en ningún momento me lo saqué, de hecho. Y bueno, y me parecía interesante que para la gente del casting que lo estaba haciendo, sientan que haya caído una persona así antes que un actor que haga de eso. Entonces jugué un poquito con eso, me arriesgué, qué sé yo, dije, bueno.
Entonces,
vamos a ver por este lado, a ver qué pasa.
A ver, Nico, si estoy entendiendo bien. Los que hicieron el casting creyeron que vos eras como Diosito.
Sí, la primera audición sí.
Después, me muero.
Cuando me llamaron a un segundo casting, obviamente ahí ya averiguaron, me llamaron a mi teléfono, se dieron cuenta que tenía un representante, otro, y bueno, ahí ya había perdido todo.
Pero una cosa con esto, Nicolás, vos ya habías hecho Somos Familia, habías estado en la tele.
Claro, pero con los dientes.
Claro, pero yo fui tan distinto, porque para el casting yo me rapé y me puse los dientes, me ensucié, me vestí todo así. Y bueno,
qué jugado lo que hiciste, te ocurrió,
sí, pero bueno, hay que jugársela porque a este tipo de casting la verdad que va mucha gente muy preparada y no alcanza con hacer un buen casting, hay que de alguna manera destacarse y ser el mejor, o por lo menos lo que ellos crean que les gustó más o que les llamó la atención, entonces yo en este tipo de casos prefiero apostar y bueno, que sea lo que Dios quiera.
¿Pero cómo se te ocurre? O sea, porque hay un momento de riesgo que decís, y a lo mejor si yo iba como yo y explicaba que quería ser el personaje, digo, bueno, es la carrera, digamos, lo convencional. ¿Cuánto tiempo antes lo supiste o dijiste, me la voy a jugar de esta manera? ¿Lo consultaste con alguien?
No, y dije, bueno, que tenía tantas ganas de quedar en un proyecto así, pero tantas ganas. Yo creo que es un poco el sueño de muchos actores, por lo menos actores con los que yo me identifico. Y colegas, amigos, ¿viste? Y dije, bueno, yo me mando por este lado. Mismo cuando en la presentación en el casting que te preguntan, bueno, ¿qué otros trabajos hiciste? Viste que generalmente los castings te preguntan de dónde venís, que ya has trabajado, ¿viste? Yo podría haber dicho algo de mis trabajos, de mi experiencia, y no dije nada. Dije, no, como que no había hecho nunca nada.
No.
Pero ahí me estaba jugando.
Pero pará, sos un jugado total, sos un mandado total, ¿eh?
Sí.
Pará, bueno, escuchá una cosa, ¿y cuando vos te presentaste directamente para el casting del personaje de Diosito o era tipo fuiste para ver qué onda?
No, creo que me presenté para era un rol mucho más chico, era un personaje menor, me parece.
Pero vos sabías que ibas a salir un preso que estaba ahí en la prisión, digamos, era para
ese lado. Claro, sí, era un personaje con letra, con texto, todo, pero no era Diosito, que, claro, que fue, que después me volvieron a llamar para castiñar para Diosito, y bueno, esa fue, fue un poco
y ahí contaste la historia
de cómo fue la etapa de casting.
Y ahí contaste la verdad cuando fuiste en la segunda vez.
Sí, sí, en la segunda sí, ya está, se reían, jodíamos con eso.
Bueno, y te pregunto, ¿dónde bucea uno o desde dónde toma uno para ser un personaje tan oscuro? Porque sí, Diosito es un personaje oscuro, sí, y a la vez es un personaje muy atractivo. ¿De dónde buscaste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo trabajaste?
Mirá, yo particularmente soy un pibe de barrio. En Uruguay vivía, bueno, de hecho, mis viejos siguen ahí, en un barrio, bien barrio, ¿viste?
Sí.
Y no, quizás, bueno, obviamente no es lo que es la cárcel ni nada, pero tenía de cerca o tenía amigos o amigos de amigos que se podían caracterizar con este tipo de sociedad, viste, que claro, en este caso es marginal, uh-huh, o no tanto, pero viste como que las propias las propias clases sociales en algún momento se cruzan, y todos se conectan con todo, siempre tenés un amigo, un primo, un vecino que pasó por algo así extremo, quizá como no sé, estar en una cárcel o tener un familiar, un conocido, y el barrio y la calle te da un poco eso, ¿viste? Uh-huh. No estás por fuera de todo eso, realmente lo ves de cerca, a veces de no tan cerca, pero está.
Claro.
Entonces, en principio yo ya alguna noción tenía de este tipo de personalidades que pueden existir en estos lugares. Obviamente eso no alcanzaba y me puse a buscar foros en internet, me armé un glosario con palabras carcelarias. Bueno, me metí en la Villa 31 también, disfrazado de Diosito. Esa fue
fuiste como, me muero.
Para, ¿y qué hiciste? Sí, ¿y qué hiciste?
Me mandé a la Villa, me puse los dientes y la ropa del personaje cuando me confirmaron el rol y me mandé a la Villa.
¿Solo?
Sí, solo.
Y ahí
sí, una locura, pero bueno, quería hacerlo, sabía que lo iba a terminar haciendo y me mandé. Y bueno, y ahí también, ahí bueno, quizá fue algo que me dio una realidad, una cosa, una energía, sobre todo con la gente que me relacioné ahí adentro, uh-huh, que no, que quizá no era tan amigable. Eso en algún lado yo creo que a mí me quedó grabado en el cerebro y en la impronta que después yo uso para componer a Diosito, ¿viste?
Claro.
Es un ambiente muy muy fuerte.
¿Fuiste una sola vez?
Ahí adentro, por lo menos en el que yo viví.
¿Fuiste una sola vez o intentaste varias o intentaste relacionarte con alguien como para charlar un poco más o algo?
No, fui una vez, uh-huh, fui una vez y me relacioné con ahí caminando con un pibe que era como un tranza que vendía drogas y le di para que me consiga drogas para poder tener una excusa para hablar.
Claro.
Y ahí me llevó a otro lugar y otro lugar, no sé qué. Bueno, en algún momento obviamente yo dije, de acá tengo que salir.
Y sí.
Y ahí capaz que se hizo un poco difícil, pero bueno, finalmente pude salir y bueno, nada, salí de la Villa, obviamente dije, no me meto nunca más, esto ya alcanzó y bastó. Me llevo una experiencia muy fuerte, no me lo olvido más, pero tampoco la repetiría.
Pero está buenísimo lo que contás, porque uno piensa que uno va al casting, bueno, va con una carpeta con fotos, se aprende la letra, tiene algún manager que más o menos lo ubica con alguna persona cercana, o sea, y vos estás contando un trabajo de no sé, de campo, se puede decir.
Sí, que a mí es para mí lo más divertido, a mí es lo que más me gusta de esta profesión, la parte de la composición de los personajes. Yo vengo mucho del palo del teatro y cuando creo un personaje así para alguna obra o algo, viste, son procesos y días que vos estás pensando y se te viene el personaje, se te va,
claro,
lo vas imaginando, lo invocás, lo creás, no sé qué, lo modificás, vas para atrás, para adelante, te ves imágenes, cosas, viste, y todo eso se te va armando hasta que en un momento está, aparece. Y vos simplemente lo canalizás con tu cuerpo, con tu expresión, lo articulás, algo que de alguna forma ya lo viste y bueno, se te metió adentro y ahí lo haces.
Escuchá una cosa que te pregunto, ¿pensaste que no salías de lo de la Villa? Digo, en algún momento pensaste, dijiste, me metí acá y ahora no sé cómo cazzo voy a salir.
No me puse a pensar eso en realidad. Después sí me bajó el miedo. En el momento tenía que ser operativo y resolver la situación.
Claro.
Y estabas en tu personaje también.
No lo pensé así. Después sí, después, claro. Sí. Pero bueno, nada, en el momento lo viví como una película más, como claro. si fuese una ficción más. Obviamente claro. no era ficción y no es ningún ejemplo de algo que habría que hacer siempre, claro, ¿no? Claro, todo claro. lo contrario.
Bueno, ¿y cómo te llega el personaje del bicho?
El personaje del bicho. Bueno, el personaje del bicho, muy difícil el tema del cordobés. Estuvimos claro. trabajando mucho tiempo con un coach, claro. que hasta el día de hoy está con nosotros, nos acompaña en todas las escenas. Uh-huh. Y realmente es muy difícil, imagínate, no, yo viste un uruguayo intentando hacer un cordobés como algo
que qué cuadro.
No lo tenía incorporado, ni mucho menos, viste, como que lo fui conociendo a medida que se me presentó el desafío. Y también vi muchos videos, entrevistas, uh-huh. Estudié mucho, bueno, a todos los que son estas leyendas del cuarteto, a Rodrigo, a la Mona, al hijo de la Mona, al hermano Rodrigo, uh-huh. Bueno, son un montón que hay, que yo la verdad no conocía tantos, y uh-huh. Bueno, me fui metiendo también en el mundito, mucho por foros de internet. Ahora con internet, para nosotros los actores, para investigar, es una herramienta súper útil, claro. porque tenés de todo, tenés desde videos hasta imágenes, hasta palabras que se usan en Córdoba también, uh-huh. armé como un mini glosario, entonces uh-huh. cada texto, cada guión que me llega, viste, yo intercambio palabras más o menos con las que creo que se acomoda mejor a lo que sería más natural.
Claro. ¿Y cómo llegaste al bichito, mi amor? ¿A cómo llegaste a ese punto, donde hoy tenés ese personaje, que es uno de los personajes centrales de la historia, y que además también es muy atractivo, y nada tiene que ver con el otro personaje que estás haciendo?
Sí, bueno, como decía vos, primero trabajé el Marginal con Underground, ajá. la misma productora en este caso.
Claro.
Ahí me conocieron ellos y me ofrecieron, bueno, obviamente casting para el bicho.
Ajá.
Y ahí que hice raro, hice algo raro. Ah, me teñí el pelo, ahí me teñí el pelo de con un spray de azul.
Ah, claro. Vos te lo teñiste, vos mismo
como
te teñiste.
Tenía la base platinada
sí.
de Diosito, que hasta el día de hoy la tengo, porque ahora para Educando a Nina me lo pintan cada vez que grabo como con una témpera rosa.
Ajá.
Aproveché y con un spray me caía casi con la cabeza azul. Y y bueno, nada, y ahí también tuve un par de castings, creo que fueron dos castings.
Uh-huh.
Y bueno, qué sé yo, nada, también, por suerte volvieron a confiar en mí, o sea, uh-huh. yo súper agradecido con ellos.
Sí.
Ellos ya sabían cómo yo trabajaba, porque uh-huh. veníamos del proceso del Marginal.
Claro.
Así que volvieron a confiar y yo la verdad que, nada, muy contento.
No te voy a preguntar a cuál de los dos personajes querés más, pero digo, ¿cuál fue quizás...? Me sospecho por lo que te escucho que a lo mejor el bicho te costó un poco más que Diosito, o fue al revés. No sé si costó, una cuestión de buscarle más la vuelta, ¿no? De tiempo.
Sí, sí. Lo difícil del bicho era llegar al acento, a que sea verosímil esa parte. Mm. Pero, a ver, sí, es difícil. Todos los personajes tienen lo suyo.
Claro.
A mí lo que me gusta de Diosito y del Marginal en general... Mm. Es que es cine, ¿viste?
Claro,
es otra sí. calidad, son otros tiempos. Y lo otro es comedia, que me encanta la comedia.
Sí, claro.
Pero el cine me apasiona, ¿viste? Se trabaja realmente distinto. Fíjate que en un día de rodaje del Marginal hacíamos 8 escenas por día, como mucho. Mm. A veces 6, 8, entre 6 y 8 escenas.
Claro.
Y en Educando a Nina... Hay 2 equipos, el piso, que hace como 20 escenas por día.
Bueno, es una tira también claro. y tenés mucho, ¿no? Al ser una tira tenés mucha... Además vos tenés muchas escenas, o sea, es otro ritmo completamente distinto. Pero está muy bien Educando a Nina, a mí me encanta. Cuando bueno. al principio estaban todos loquitos que decían es Rodrigo, está queriendo hacer a Rodrigo, imitar a Rodrigo. ¿Cómo te pegó en ese momento? En ese primer momento que uno estrena la comedia, que todavía no sabe muy bien para dónde va a disparar el personaje. En ese momento, ¿cómo te pegó a vos?
Y yo la verdad que dije, bueno, nada, ya va. La verdad que obviamente me tomó por sorpresa y no fue una grata sorpresa.
Claro.
Realmente yo me afectó la polémica, porque yo, viste, el tema del polémico y hacerme revuelo por fuera, que no tengan directamente que ver con mi trabajo, porque yo en realidad esas son decisiones que escapan a mí, ¿viste?
Exacto.
Yo tenía que hacer un cuartetero y que se pinte el pelo de ese color y bueno, esto de Rodrigo, quizás lo que no se entendió es que se lo toma como referencia justamente por haber sido un personaje tan importante en lo que es ese mundo, claro, en la música del cuarteto en el país, uh-huh, es como que si yo tuviese que haber hecho de un cantante de reggae, seguramente tendría rastas como Bob Marley,
claro,
justamente en homenaje, en relación a esta persona tan importante de,
claro,
de ese género.
Claro.
Entonces fue más desde ese lado, ¿no? Desde, claro, el lado de copia, burla o cosas que se hablaron. Pero, pero bueno, nada, yo la verdad que no modifiqué nada ni en mis redes sociales, ni en mi vida personal, uh-huh, ni en el laburo. Simplemente dije, bueno, nada, espero que esto pase, uh-huh, esto es sin ánimo de ofender a nadie, con total humildad, uh-huh, y laburo, y realmente es difícil, y nosotros hacíamos el esfuerzo junto con mis compañeros que tenemos en Cordobés, uh-huh, porque cada vez salga mejor, y bueno, la gente creo que lo fue aceptando, porque empezamos a recibir cada vez mejores críticas y buena onda de la gente. Nada, que simplemente era cuestión de que a nosotros se nos acostumbre un poco mejor esa, claro, parte del cordobés.
Bueno, lo importante es que estás haciendo un buen trabajo. Los dos trabajos son geniales, uno mejor que el otro.
Gracias.
Seguramente que este año tu carrera va a despegar, porque hacer dos personajes tan distintos al mismo tiempo podía haberte jugado en contra, y al contrario, te juega súper a favor, que es tener, sí, mostrar una versatilidad enorme. Me parece que eso es genial. Los dos trabajos están geniales. Me encanta que con el cuerpo que tenés no vayas a hacer spot de calzoncillos. Ya dijo que no lo va a hacer. Me parece muy bien. Es una buena decisión. Sos muy buen actor y tenés que dedicarte a eso, al teatro o a la tele o al mundo de la actuación. Me parece que es por ahí. Así que te felicito.
Bueno, muchas gracias por la buena onda. Y bueno, me alegro que así lo reciban y que guste el laburo de uno. Que la verdad que siempre dependemos tanto de la gente, ¿no? Del público, de que guste, de ser aceptados. Así que es un placer que así lo reciban.
Bueno, felicitaciones. Gracias, Nicolás. Sí, gracias por este tiempo. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la nota. Un saludo para todos.
Hablamos con Nicolás Furtado, el bicho y Diosito. La verdad, un gran actor que están haciendo y hay que tener en cuenta.
Me encantó la historia, como lo de Diosito fue tremendo.
Es maravillosa la historia de Diosito. Maravillosa. Nos vamos a la pausa, ya venimos.